Un saludo a todos los, la audiencia que nos está escuchando, y continuamos con este estudio, lo que es la cosmovisión y la apologética. Christopher, es un gusto nuevamente estar contigo, y haciendo un pequeño repaso del anterior capítulo, tú nos hablaste de la base que está fundamentada en la Biblia, que proviene de Cristo, o sea, nuestra piedra angular es Cristo. Y nos hablaste de tres pilares fundamentales. El primero acerca de la verdad. ¿Cuál es la verdad de Cristo? Y ahora quisiera que nos expliques el segundo pilar, lo que es la teología. ¿Realmente habla de Dios? ¿Si existe o quién es Dios? Y si existe Dios, ¿qué con eso? O sea, ¿qué consecuencias trae?
Sí, Carlos. Gusto estar otra vez aquí. Y con este tema es algo muy interesante, muy hablado, muy debatido, porque hay gente que dice distintas cosas acerca de Dios. ¿No es así? Dicen, quizás hay muchos dioses, o quizás el dios de mi religión es correcta y no la tuya, o dicen, quizás no haya un dios, eso llamamos el ateísmo. Distintas opciones, algunas quieren mezclar todos los dioses y decir, ¿saben? Hay que aceptar a todos por su propia religión y no hacerles daño ni hablar nada. Pero el cristiano tiene una base que es la Biblia. Ahora, ¿qué presupone la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? La Biblia es interesante. No entra directamente a explicarnos por qué hay un Dios. O decirnos, tú debes creer en Dios por razón A, B, C. Estas razones. No. Entra directamente y dice, Génesis 1:1, en el principio Dios. En el principio Dios una existencia tiene y no está al debate. Entonces, con eso en mente, por favor, Carlos, ¿podrías leerme Romanos 1, versículo 20? Esta es la carta de Romanos por Pablo, escrito a los que están en Roma, que eran influenciados mucho por la filosofía griega, ¿no es así? Y está hablando sobre la existencia de Dios, y otra vez presupone la existencia de Dios. Romanos 1, versículo 20, Carlos.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Excelente. Después dice, versículo 25, una partecita dice que las personas que dicen que no hay Dios cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo es muy directo. Pablo dice que Dios existe, es una realidad. Y los que dicen que no hay Dios están mintiendo. Y los que dicen que Dios es una criatura, una imagen o una piedra o cualquier cosa menos del Dios invisible divino, están cambiando la verdad por la mentira. Bueno, hay también un problema hoy en día con lo que llamamos el ateísmo. Es decir, que no hay un Dios. Carlos, ¿podrías leer Salmos 14, versículo 1? Salmos 14, versículo 1. ¿Qué dice David?
Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Dice el necio, no hay un Dios. Es su presuposición. Lo que él quiere creer es que no hay Dios. Pero dice David que eso es ser necio o estúpido. Suena muy mal. Pero la verdad es que hay la realidad que existe Dios. Pero hoy día, en nuestros días, hay personas que están diciendo, y es un número creciente, especialmente en las universidades, que ellos se piensan más inteligentes que sus antepasados al decir que no existe Dios.
Muy bien, entonces, existe un Dios. Pero hoy en día, en el mundo, todos tienen un Dios, creen en diferentes dioses. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos argumentamos que el Dios que nosotros creemos es realmente el único y verdadero? Porque hay muchos dioses. Entonces, ¿cómo damos argumentos a la gente?
Bueno, Carlos, es una pregunta muy buena. Vamos a explicar esto en dos partes. Primeramente, hay que convencer a la gente que sí existe un Dios. Y esto, como dijiste, puede ser un Dios cualquiera. Unos argumentos para eso. Pero hay que seguir con decir por qué el Dios bíblico es el único Dios que sobrepasa todos los otros llamados dioses. Yo te quiero dar, Carlos, tres argumentos. Esos son argumentos históricos. Cae debajo de lo que llamamos la apologética clásica. ¿Te acuerdas, no? Dimos tres tipos de apologética y culminamos con una más. hablamos sobre la clásica, la de evidencia, hablamos sobre el fideísmo y terminamos con la apologética integrada. En la apologética clásica tiene un poco de uso y es esto: ayudarnos a saber por qué creemos en un Dios. Quiero darte, Carlos, tres argumentos muy poderosos, muy interesantes. La primera es el argumento cosmológico. La palabra cosmos, de cosmológico, viene la palabra en latín, sí, que quiere decir orígenes. Y así va el argumento. Dice esto: todo en el universo tiene una causa. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Y esa causa tiene que estar afuera de sí. Ahora, eso es algo muy simple que vemos todos los días. ¿Sabes por qué? Si tú le pegas una pelota, tú le pusiste una causa. ¿Y qué es lo que causa? Un efecto, un cambio. Entonces tú le pateas la pelota rueda para adelante. Siempre pasa eso. Todo en el mundo funciona de esta manera. Cuando haces una causa, pones un impulso, energía, algo así, crea un efecto. Ahora, este argumento dice, de tal manera que todo en el mundo tiene causa, el mundo en sí, el universo en sí debe tener una causa. Eso es razonable y lógico. Entonces, tenemos que entender que alguien dio la causa para que el efecto sea el universo, para que exista el universo, tiene que existir una causa al quien llamamos Dios, ser divino. Entonces, es un argumento, yo pienso, muy interesante, muy fuerte, pero también tiene una debilidad, porque los ateos dicen este argumento es una falacia, porque dice que el universo tiene una causa. Ahora, ¿quién creó a Dios? ¿Quién era la causa que creó a Dios? Y dicen, tu argumento es circular porque tiene que haber un creador y un creador y un creador. Pero eso está mal. Entonces, la verdad es que si lo crees, los musulmanes dieron otra forma de ver esto y lo llamaron el argumento Kalam, que cambia un poquito y dice, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Ahora entiendes. A ver, Carlos, ¿Dios empezó a existir en algún tiempo?
No.
No, Dios no empezó a existir porque Dios es eterno. Pablo dice en Romanos 1 que se puede ver claramente la eternidad de Dios, la deidad de Dios, que Dios es eterno, ser eterno. Y muchas otras partes en la Biblia hablan sobre eso. Ahora, Carlos, otro argumento. Comenzamos con el argumento cosmológico, entramos al argumento teleológico. ¿De dónde proviene la palabra teleo en teleológico? Significa, otra vez, palabra en latín, propósito. Y el argumento va así. Dice, el orden y el diseño en el mundo demuestra la necesidad de un diseñador. Otra vez, el orden y diseño en el mundo demuestra la necesidad de un diseñador. Todo en el mundo funciona bajo este entendimiento muy básico. Tú ves una casa que es bella, pintada. Tú dices, hubo un arquitecto, hubo un constructor y hubo un pintor, un electricista, un plomero y todo eso. Tú no tiras un montón de ladrillos y un montón de cemento junto y lo llamas una casa. O no se aparece como si de la nada una casa enorme fuera de un montón de tierra. Eso no pasa. Toma diseño, toma orden. Entonces, cuando tú ves el mundo, los árboles, las mariposas, el sol, la perfección y el equilibrio en el universo que da vuelta a las cabezas de los científicos, no pueden entenderlo. Es algo increíble y dice, tiene que haber un diseñador, un ordenador, un orquestador del mundo. Y es el ser divino, es Dios. Otra vez, creo que quizás es un argumento de los más fáciles y más poderosos que existe. Pero quiero darte una tercera que yo pienso que es la más completa. El argumento muy poderoso es el argumento moral o el argumento antropológico. Vino esta idea de un escritor llamado C.S. Lewis, a quien vamos a estar hablando más adelante en otros temas. C.S. Lewis es el escritor de Narnia. Quizás has visto las películas o leído los libros acerca de C.S. Lewis y su mundo imaginario. Él era un ateo que se convirtió al cristianismo. Y él dice esto: ¿de dónde proviene la idea del bien y el mal en el ser humano? Eso es algo bien interesante. Porque si no existe Dios, ¿por qué existe el bien y el mal? Y él dice otra cosa: ¿Por qué nos sacrificamos para salvar a otro? Este ejemplo se puede ver claramente en una persona que se está ahogando. Si la ciencia basada en la evolución es correcta, ¿qué nos dice? Que deberíamos pelear para salvarnos a nosotros mismos, no salvar a otros. Pero eso no pasa. Si un hombre se está ahogando, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos tiramos al agua para salvarle. Es instinto. Es algo natural que ocurre, pero la probabilidad que tú te mueras sube muchísimo. Entonces, ¿por qué lo harías? Eso pregunta C.S. Lewis. Ahora, el argumento antropológico añade más a esto. ¿De dónde viene el razonar? ¿De dónde viene la espiritualidad? ¿De dónde viene el propósito humano? ¿De dónde viene la esperanza que tenemos si solamente somos animales, como dice la evolución? Claramente, su cosmovisión, su forma de explicar el mundo no funciona. Entonces, esto también da a conocer que debe haber alguien que nos dio lo que llamamos la ley moral, el sentir del bien y el mal, el sentir que hay esperanza, el sentir del sacrificarse como una madre por un hijo. Eso es a lo que alguien nos los enseñó. Es Dios. Ahora, ahí estuvieron los tres. El argumento cosmológico, alguien tuvo que causar el universo. El argumento teleológico, hay diseño del mundo. Debe haber un diseñador. El argumento moral y antropológico, hay una ley moral en el corazón del hombre. Debe existir un dador de esa ley moral. Y con eso cerramos los tres argumentos que yo pienso ayudan para un cristiano, para un humano, saber por qué es razonable creer que hay un ser divino.
Muy bien, entonces, si estos tres argumentos nos ayudan a ver que hay un ser divino, ¿existirá algunos problemas ya con estos argumentos? ¿Tendrán debilidades?
Bien, buena pregunta. Todos los esquemas, todas las invenciones humanas tienen problemas, porque somos humanos. Y como dije anteriormente, la apologética clásica tiene problemas, porque no están usando la Biblia para su centro y están usando el pensamiento del humano, la lógica, por arriba de la Biblia. Quiero que tú me leas, Carlos, Isaías 55, versículos 8 y 9. Y aquí habla Dios sobre algunas cosas en el mundo y muchas de ellas que sobrepasan nuestro entendimiento. Que el razonar del hombre es incompleto. Isaías 55, 8 y 9, Carlos.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Sí, gracias, Carlos. ¿Por qué es esto? Decimos que Dios es un ser infinito. El contraste de algo infinito es algo finito. El hombre no tiene la capacidad de entender todo en el mundo. Solo puede saber un poco en su vida. Solo puede aprender un poco. Pero Dios lo sabe todo. Por eso dice, mis pensamientos, mis caminos, yo soy infinito. Yo sé todo. Entonces, para un hombre poder decir al 100% que exista Dios, lógicamente, es como decir, yo he leído todos los libros en el mundo, he viajado a cada centímetro de la tierra, a cada lugarcito, y he hablado con cada persona, he escuchado cada conversación, y sé todo sobre todo que hay que saber sobre el mundo. Entonces, quizás podría decir, yo sé 100%. Que existe un Dios. ¿Qué llamamos cuando no sabemos algo al 100%, pero todavía tenemos confianza en Él? ¿Qué llamamos eso, Carlos?
Fe.
Sí, la fe. Eso es la fe.
Bueno, Christopher, ya nos dijiste ya ahora a decir verdad que Dios existe. Pero si Dios existe, ahora hablaremos de un Dios bíblico. ¿Será verdadero y es único ese Dios?
Bien, los judíos siempre entendían, y los primeros cristianos, que solo había un Dios. Eso da a conocer que el resto de los dioses, llamados dioses, no son el único ser divino que creó el mundo. Entonces, tenemos que comprobar, como tú dijiste, si este Dios, este ser creador, que nos dio el orden, el diseño, el bien y el mal, si es el Dios bíblico o es quizás el Dios del Corán o el Dios de los mormones o el Dios como llamamos quizás la Pachamama. ¿Cómo hacemos la distinción entre los muchos dioses? Primeramente hay que entender que la Biblia dice que hay un Dios, es exclusivo. Y hay dos argumentos que me gustaría darte, Carlos. ¿Qué tal tú estás haciendo una apuesta? Yo sé que tú no haces apuestas por dinero, pero quizás lo harías. Tú tienes mucho dinero y lo vas a invertir en una decisión. Uno dice que no existe Dios, o que hay una mezcla de dioses, o que su Dios, pero no tienen buena evidencia. Pero ellos dicen creer en eso. Pero tú pones, también tienes la opción de poner tu dinero en otra apuesta, al contraste que dice que el único Dios es el Dios bíblico. Ahora, la Biblia, ¿qué dice acerca de la consecuencia que exista el Dios bíblico? Dice, el Dios bíblico vendrá a juzgar al mundo. Dice el Dios bíblico que existe un infierno. Los que rechazan a él irán al infierno. No importa en qué Dios creas, si no es el Dios bíblico, irás al infierno. Entonces puedes perder mucho. Ahora, una persona quizás un ateo dice, no creo que haya un Dios, o que todos los dioses están iguales. No piensan que hay un infierno, no piensan que hay un fin del mundo. ¿A qué apostarías? Bueno, si apuestas que no hay un Dios o que hay una mezcla de dioses, cuando te mueres, digamos que no exista Dios, tú sales ganando porque se acaba la vida y no hay nada. Pero para mí también pasa lo mismo. Digamos, yo aposté que sí hay un Dios y tú apostaste que no hay un Dios. Los dos salimos ganando si no hay un Dios y viene la muerte y se acaba todo. Pero si hay un Dios, Carlos, y solo un Dios exclusivo, entonces yo salgo ganando y me voy al cielo, ¿no es así? Pero, ¿qué dice la Biblia si tú dijeras no hay un Dios? ¿Qué consecuencia habría de apostar en el opuesto, decir no hay un Dios, Carlos?
Me voy pues al infierno.
Está pesado. Está pesado, sí. Pero este se llama, ese argumento, la apuesta de Pascal. Blaise Pascal, un científico francés hace unos 300, 400 años. Y él dijo, vale la pena como si fuera apostar espiritualmente de que existe el Dios bíblico. Porque si viene el fin del mundo y la Biblia está hablando la verdad, tienes mucho que perder. Ahora, hay otro argumento que a mí me gusta hasta más que este. Se llama el argumento trilema o el argumento de tres partes. Otra vez fue inventado por C.S. Lewis, el escritor de Narnia. Mira lo que él dice. Él dice que el argumento que exista el Dios bíblico se basa en Cristo. Cristo Jesús vino al mundo y dijo que era Dios, que él y Dios eran la misma persona. Él obviamente entendía también la Trinidad. Pero Cristo es Dios. No hay manera de dar vuelta a eso. Entonces, hay que decir, bueno, ¿está mintiendo Jesús o está diciendo la verdad? C.S. Lewis dijo, hay un argumento trilema para esto. Mucha gente quiere tomar a Cristo como un buen maestro, una buena persona que hizo muchas cosas buenas, que hay que escucharlo un poco como si fuera Gandhi, o una persona que hizo mucho bien en el mundo. Pero Cristo era exclusivo. Él dijo, yo soy Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, hay que someter eso al argumento trilema. Cristo en su vida no era un maestro bueno, no hablaba así. Hay tres opciones. O él era un mentiroso, o él era un lunático, o él era lo que decía ser, Dios. Estas tres opciones nos da C.S. Lewis, que era un mentiroso, un lunático o Dios. Bueno, mentirosos se hacen atrapar en tiempo. 2000 años pasado Cristo, todavía hay millones de personas que han puesto su fe en Cristo. Creo que es casi increíble pensar que Cristo hubiera sido un mentiroso. ¿Qué tal un lunático? Bueno, lunáticos normalmente no son escuchados por millares de personas y seguidos y ellos no hacen milagros, no hacen las cosas ni hablan de la manera que hablaba Jesús. Entonces la única alternativa es que Cristo es Dios. Y ahora, si Cristo se dijo ser Dios y él dijo que era la única forma de llegar al cielo era por él, entonces este argumento dice que el Dios bíblico es el único Dios. Y bueno, Estas son buenas razones para creer que el Dios bíblico es el único. Y también hay otras razones, como la resurrección de Cristo. Es una cosa que pasó históricamente, contundentemente, que científicos no pueden borrar de la historia. Hay muchas cosas así. Hablamos sobre la Biblia, la confiabilidad de la Biblia en contraste a otros libros disque Biblias de otras religiones, no se comparan con la Biblia cristiana. Entonces, hay muchas razones de creer que el Dios que sí existe es el Dios verdaderamente expuesto en la palabra de Dios. Entonces, ahí quedamos con eso.
Bueno, entonces, al saber que Cristo, o sea, es Dios bíblico, ¿traerá algunas consecuencias el saber de que Cristo es Dios?
Exactamente. Quizás la gente diga, bueno, existe Dios, pero todavía voy a hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. No me importa que exista un Dios, ya me lo comprobaste intelectualmente, pero no me importa la vida. No, importa a tu vida. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué? La Biblia enseña acerca de Dios y que Dios no es nada más de entenderle, pero hay que hacer una acción, hay que cambiar entendiendo la verdad. La verdad dice que todos somos pecadores y naturalmente odiamos a Dios, dice la Biblia. Y dice que solo hay salvación en Cristo. Si un hombre no es salvado por poner su fe en Cristo, no se salva. No se salva por obras. No se salva por ser buena persona. No se salva por trabajar duro en servir a Dios. Se salva por gracia. Se salva por el sacrificio de Cristo. También la Biblia enseña que Dios vendrá a esta tierra a juzgarnos a todos los hombres por lo que hemos hecho en nuestra vida. Y los que fueron salvos por Cristo serán llevados al cielo. Y la Biblia enseña, como hablaremos más adelante, sobre una doctrina muy difícil, que los que no creyeron en Cristo irán por decisión propia al infierno. Eso enseña la Biblia. Ahora, dime tú, ¿importa que exista Dios?
Claro que sí.
Claro que
mucho.
Sí.
Mucho.
Claro que sí.
Muy bien, Christopher, gracias por aclararnos el segundo pilar, lo que realmente es teología. Si Dios existe, y sabemos que sí, Él existe, y mediante Él fue hecho lo que somos hoy, la salvación, ¿no? Por medio de Él.